Bienvenidos una vez más a De Dónde Vienen las Ideas, el podcast de los mesoneros. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo es un día con los mesoneros. Esta es una idea que nos propuso Isabel en nuestro Discord, que los invitamos a que se unan porque van a estar eligiendo todos los temas de los capítulos de esta temporada. Y es así. Así que...
Pero ese nombre de un día me parece un poco amarillista, man. Porque obviamente no todo lo hacemos en un día.
Todos.
Es verdad, son muchos días.
Sí, exacto.
Y son diferentes estilos de días, pues. Unos días son en un estudio, otro día son en otro estudio, otro día es por ahí. Entonces.
Exacto. Sí, hay distintos tipos de días, porque hay días de show, hay días de.
Ajá. Días de video, producción de video, días de fotos,
días de composición.
Millones de días.
Exacto.
Entonces, ¿qué día? Todo, cualquiera.
¿Qué día vamos a elegir o vamos a elegir el proceso?
Yo digo que, dada nuestra reciente experiencia grabando el disco nuevo, digamos como que todo lo que involucra una grabación de un audio.
Va, eso me gusta.
Ok, pero partimos desde la concepción de la idea. ¿De dónde viene la idea?
Exacto, claro, está conceptual, ¿sí? al podcast.
Bueno, ok, entonces... Podemos hablar más o menos de cómo ha sido quizás el de este disco, porque también en todos los discos han cambiado, pero vamos a hablar del actual, supongo, ¿no?
Sí.
Ok, por ejemplo, en este nuevo disco, ¿por dónde empezamos? Yo me acuerdo por dónde empezamos.
Yo no, ¿tú?
Diferente. Yo sí.
¿Cómo? ¿Qué es empezar?
Bueno, la primera idea que dio rumbo.
Ok.
Okay. O bueno, lo primero que llegó de lo nuevo... Ah, me puedo equivocar. No.
Pero para ver, dale tú y capaz sí, te corrija.
Ok, me equivoqué, es verdad. Pero bueno. De lo que va, la primera idea fue algo que tú mandaste. Y tú mandaste fue un loop.
Ajá.
Con unos elementos. Y
exacto.
Unos sonidos que nos dio, digamos que... un norte en cuanto a cómo hacer la instrumentación y cuál podría ser el approach de las influencias.
Juanchi definió como el 90% de las cosas, de cómo va a sonar el disco en 20 segundos, man. Definió un camino muy arrecho, o sea, muy claro, man.
Es muy amarillista lo que dijiste, o sea, sí. Simplemente hice, okay. hice
no,
un
no,
loop.
Es como todo.
¿Cómo todo? ¿Dónde vienen las ideas de Juanchi? y se acabó el capítulo. fue muy exagerado lo que dijiste. Yo simplemente hice un loop de samplers.
Que ahora le llamas POC, ¿no?
Que los llamamos POC.
Proof of concept.
Ajá,
una prueba del concepto.
Yo no manejaba ese término hasta que ellos dos me lo enseñaron.
Términos ingenieros.
Claro. Ajá, exacto.
Y de fundadores.
Y de fundador. Un término especialmente de fundador.
Un término de fundador.
Conocido popularmente por un término de fundador.
Ajá.
Entonces, eso, lo que hice fue agarrar samplers de otra cosa, porque ¿qué pasa? Yo no tenía, en ese momento, no tenía muchos instrumentos en mi casa. No tenía bajo, no tenía, bueno, lo único que tenía era un MIDI y una guitarra en ese momento. Entonces, bueno, era desesperante partir de un groove sin tener un bajo. Entonces, yo lo que hice fue buscar cosas en internet, en Splice, en cosas de sampler especialmente. Y entonces me puse a buscar, ok, quiero este beat con esta onda. Ajá, pero para seguir dándole servicio al groove, antes de entrar en armonías y en todo eso, yo dije, ok, quiero este tipo de basslines, cosas así. Entonces, empecé a buscar cosas y empecé a picar cosas todas mal hechas porque lo que quería es sacar la idea rápido y no quería que me tuviera mucho en eso. Entonces, después de eso, agregué otros elementos, instrumentos que no son usados en los mesoneros. Y así fue que le fui agregando cosas hasta el final. Fue que más o menos definí la armonía de a dónde podía ir, que quería que fuera una cosa más, más rock and roll en ese sentido. Y así fue, pues, agregando cosas, cortando, picando. Y la broma era un loop bastante sencillo y creo que dio el norte al disco.
Exacto.
Exacto. No es que yo dije, mira, esto va a ser el norte del disco. Simplemente me empecé a experimentar vaina.
Nos gustó bastante.
No, y que mandaste la cosa y fue como, epa, aquí hay un camino que podemos agarrar y como que hasta podemos como desarrollar.
Exacto. Como que había tela que cortar.
Demasiada tela y de que casi que era como un conceptico que podía funcionar ya para otras canciones, pero podíamos replicarlo de otras formas diferentes. Y esa
exacto.
Quedó, pues. De hecho, eso la grabamos.
Exacto.
MT.
Y lo cool de eso es que fue un proceso totalmente nuevo. Pues, o sea, yo nunca había manejado temas de samplers. De hecho, pero, todavía no los manejo al 100. Y es cool. Creo que el hecho de no saber... el hecho de no saber hacerlo es lo que lo hace... Le dio un toque, creo.
Exacto.
Sí, porque es como... Es descubrir vainas. Y además que... Cuando uno agarra la guitarra, ya uno tiene como también un carácter y un estilo. Entonces, normalmente vas a tender a lanzar cierto tipo de ideas, o cierto tipo de fraseos, o cierto tipo de acordes. También a veces encontrarte con un sample que es de algo que no tiene nada que ver contigo, y de repente lo mezclas con otras cosas y suena como fresco para uno.
Exacto. Creo que hay que explicar qué son samplers, por si acaso.
Samples son como, bueno, si lo traducimos es como muestras. O sea, es como agarrar una grabación y agarras un pedacito de eso, y luego como que le das otro propósito,
¿no? Sí,
exacto. Lo que yo no comenzó... quisiera, rapidito, antes de que vayamos más en tema, yo quisiera hablar más de los hitos del proceso de grabación que de cómo componemos las canciones y cómo salió todo, porque si no nos quedamos sin temas para la temporada 4 cuando lleguen a salir los temas y digan, mira, vamos a hablar de esta canción. Pero bueno,
okay, pero primero dime qué carajo quieres decir con hitos.
Ajá, ¿qué tal esa?
Como que me leo bola.
No, como los grandes pasos que hay. O sea, por ejemplo, Juanchi propuso la idea. Compusimos la canción, ¿no? Sí.
Claro. Bueno, hablemos de nuestro proceso, exacto. Entonces, normalmente nosotros somos... O sea, por ejemplo, Pangea ha sido mucho de conseguir un concepto, ideas de títulos que compartimos. Escribimos normalmente en acústica o sobre un beat muy similar, pero lo que lo hacemos muy primitivo, pero eso lo hacemos normalmente en el momento. Pero en esto que estamos hablando vino primero la música.
Exacto.
Y después vino la canción, en este caso este tema,
que es mucho como se hace el hip hop, pues, o bueno, depende obviamente de los procesos de cada artista, pero así más o menos comenzó. Se agarraban samplers, tal, con los viniles, bla, agarraban un pedacito, le subías el pitch o le bajabas el tempo, lo que sea, cualquier proceso que quisiera el productor en ese momento o el beatmaker. Y encima es que empezaba a todo a rapear el pana o
lo que quisiera. Y tampoco es un proceso muy desconocido para nosotros. Cuando nosotros comenzamos, también hacíamos así. O sea, lo primero que teníamos era el riff de la guitarra, muchas veces.
Uh-huh. Pero al final era como que el riff, pero igual era más guitarrero todo, en el sentido que
se compone con la guitarra. No, digo, pero comenzar con la música. O sea, como que para mí fue el shift. Y ahorita...
Exacto.
Como que...
Bueno, eso que dice Juanchi de montar sobre el beat, los americanos le llaman top lining, normalmente. ¿Qué es eso? Como que montarte sobre,
top lining, sobre el beat. ¿Do you mean top lining?
Top lining.
Oh, my God.
Top lining. Oh, my God. Pero bueno, eso fue en el caso de ese tema, pero nos dio como un buen rumbo. Pero las demás sí han sido más tradicional, como en Pangea, en el sentido de que partimos de... Nos sentábamos, cada quien hacía tareas en su casa, trae como títulos o conceptos de temas y luego los revisamos en el estudio. Mira, tengo este, tengo MT, tengo NTDT, o tengo tal. Y
tengo ese título está bueno.
Ajá. Y tengo este concepto que puede tener este ángulo y puede tratar de eso. Ok, esto nos gusta. Y ahí empezábamos a componer, ¿no? Agarramos la guitarra.
O de repente, Juanchi dice, tengo 7000 ideas aquí guardadas en mi Gmail, vamos a escucharlas, a ver cuál creen que les pega a este concepto que acabamos de escuchar.
Normalmente ahora, bueno, desde la historia moderna de los mesoneros, comenzamos por el coro, ¿no? Vamos directo a lo que importa, o sea, como shut up and take me to the chorus. Esto claro. Es como la tesis de la canción, el resumen. Entonces primero salimos de lo más importante, que es como que lo que más vas a repetir y lo que le vas a dar como más importancia o énfasis dentro de la canción. Y luego hacemos como que los versos y los detalles de la historia.
Ok, entonces...
Y bueno...
Tenemos la canción compuesta con una guitarra acústica en un voice note lista.
Entonces el siguiente paso es hacemos como una especie de demo de preproducción. Nosotros grabamos las canciones dos veces, es lo que hacemos. Primero vamos y hacemos esos proof of concept, tiramos ideas. Tiramos un beat como este estilo. Y si le metemos una guitarra, y ahí vamos probando un poquito, ensayo error, hasta que vemos como que con un demo que suena, ¿no? Que ya es muy similar, de hecho. Bueno, ustedes ya escucharon en la temporada pasada que ya es casi que es un... Como que matamos un poquito la exploración y la preproducción y hacemos el demo todo al mismo tiempo.
Sí. Entonces, de hecho, un momento de experimentación es durante la preproducción del demo, pues. Exacto. Es donde más... ahí es donde más vamos haciendo ensayo y error. Pues esto funciona o no funciona, aquí hace falta esto. Y en el estudio como tal es otro proceso, pero igual también damos mucho para experimentar.
Pues. Y no sé si es mi impresión, pero hay una mentalidad nueva que es todo lo que vayamos a hacer que sea definitivo. O sea, vamos a hacerlo ya lo mejor posible para que ya quede definitivo.
Sí, depende del instrumento. O sea,
sí, obviamente guitarra es más complicada, pero teclados, ahorita estamos siempre con la mentalidad de vamos a conseguir el sonido, no hagamos algo por salir del paso, sí. Vamos a buscarlo bien y que quede definitivo.
Sí,
porque nos adelanta trabajo cuando llegamos al estudio para no perder tiempo y ver qué efectos le ponemos a la guitarra o qué sonido, sino ya sabemos, ok, esto necesita un delay, algo de modulación y qué sé yo, y fuzz. Y boom, ya llegamos al estudio y sabemos, tenemos muy claro qué hacer, no llegamos tanto. Sí hay exploración, pero preferimos explorar en cosas que no son como ya el esqueleto, sino en detalles.
Detalles, exacto. Uh-huh. Y colores y sonidos y más cosas así específicas, pero no tanto arreglos como tal.
Pero no vamos ahí que a ver qué va a hacer la guitarra o qué va, eso ya lo tenemos premeditado. Pa.
Y la exploración en el estudio, ya nos estamos adelantando pues, pero... de hito, estamos saltando al siguiente hito, pero siento que la exploración también es en cosas que sabemos más o menos cómo van a funcionar o cómo queremos explorar eso, ¿no? Tipo, quisiera probar el piano aquí en esta parte, perfecto, lo probamos. O quisiera probar la guitarra con este efecto, perfecto, lo probamos.
Sí. Pero capaz no estamos casi adelantando, o sea, primero eso, llegamos con este...
Tenemos ya en demo, ¿no?
Pero antes del demo, o sea, el demo es... Antes del demo es este loop, se hace la estructura de la canción que está en base a la composición. Estoy hablando en términos generales, pues.
En servicio de la canción.
En servicio de la canción. Uh-huh. Llegamos al estudio. Luis normalmente es el que opera el Pro Tools, porque yo no sé usar Pro Tools y no me encanta, aunque sé que es el mejor. O sea, no sé, a mí se me tranca todo el tiempo.
Y yo tengo un alter ego. Yo tengo un alter ego en el estudio.
Kalin, ¿cómo que?
Soy Carlos. From
Nicaragua.
Nicaragua.
Nicaragua, Guatemala.
Que lo que hago es operar en el caso de que Luis vaya a grabar voces o Luis tiene que comer y editar algo. Entonces llamamos a Carlos y él lo edita.
Entonces normalmente nos quedamos hasta full tarde.
¿Qué es lo que le pido a tu abuelita? Que yo te juego con eso.
que si enchiladas o algo así.
Come on, Carlos. Tell your abuelita to bring me some more enchiladas.
Sí.
Carlos.
Ajá, entonces llegamos y nos quedamos normalmente que hasta las 2 de la mañana en promedio, más o menos, diría yo. Siempre decimos, hoy salimos temprano, ¿no? A las 11, ¿verdad?
Sí, de repente fluye y qué cagada, sí.
Sí. Entonces, y siempre comemos también ahí.
Pero este proceso del demo tiene varias etapas, porque muchas veces sí, nos quedamos solamente en el estudio y conectamos el instrumento y lo probamos como que cada quien por separado, o sea, como por tracks. Vamos probando uno sobre otro. Pero también muchas veces vamos como que, ok, ya tenemos como un pre-demo y ahora vamos a llevarlo al estudio de ensayo.
Ajá. Pero ese es otro hito.
Todos al mismo tiempo.
Creo que no conoces el concepto de hitos, man.
Pero eso me queda claro.
Yo no conozco el concepto de hitos. Y de hecho, esa palabra no me gusta nada.
No me gusta nada.
Exacto.
Creo que ni aplica. Pero bueno.
Hay dos momentos en los que llegamos a ensayar. O sea, siento que es uno para descubrir cosas y otro para afianzar cosas previo a una grabación. Es lo que te refieres, Luis.
Ajá.
Ok, ahora ¿qué es afianzar?
Vaya, como cerrarlo.
No,
¿sabes?
No, yo se lo quiero joder,
¿Qué tal el léxico que me estoy lanzando hoy, man?
Estás on fire.
Bro. Estás medio Andrés Sucre.
Sí, no estoy conectado. No estoy conectado.
Andrés, vas a conectar contigo.
Sí, palabras que suenen como que eres exitoso.
Ajá. Palabras que pocas personas entienden.
Sí, pero me falta traducirlas al inglés. Algunas.
Eso es lo que falta.
Algunas, ajá. Exacto.
Ajá.
Que BRB.
Sí, BRB, Iván.
Y siglas, puras siglas.
Ajá, sí.
Ok, entonces Luis dice que eso. Hay un momento en el que tenemos una pre-demo y no tenemos mucha idea de cuál es el camino que hay que llevarlo y necesitamos tocarlo. Pues necesitamos estar en una sala de ensayo dándole a los instrumentos a ver qué pasa, pues.
Porque es más eficiente a veces cuando estamos tocando todas las veces. Es como un poquito más práctico que agarrarle el Pro Tools y venir y de repente, oye, quiero probar un nuevo patrón de, quizás si cambiamos un poquito el beat de la batería, pues entonces tienes que cambiar el bajo también un poco, adaptarlo y tienes que captar después. Entonces editar todo eso en serie es fastidiosísimo, entonces a veces es más práctico. Y además si después si es mala idea tienes que echar todo para atrás. Entonces a veces es mejor como que, mira Pepino, y si te pruebas este beat, viene así, entonces de repente Juancho agarra el bajo y se adapta al nuevo beat y ya sabemos si funciona o no. Si no funciona, regresamos. Y entonces es un poquito más eficiente.
Exacto.
Entonces,
no, y de repente es como que...
Además de eso, además de eso, le da un approach diferente a la producción. Pues, o sea, le da un liveness que no te lo puede dar una computadora jamás. Entonces, es importante. Si somos medio románticos con ese tema y el rock and roll.
Lo estábamos hablando yendo al estudio.
Sí. Y hay muchos ensayos que...
¿Será necesario esto?
Sí. Hay muchos ensayos que también la parte... Dicen como que, ¿sabes? Pepino y Kalin se quedan en la base que ellos tienen. Luis, marico, haz una guitarra ahí improvisada. O sea, como que tenemos esa facilidad de mover las piezas, pues.
Sí. Y en este caso particular, en la pre-pro no habíamos avanzado nada en guitarras, sino hasta que fuimos al ensayo. O sea, yo no sabía... ¿Qué pasa? Esto es algo personal que capaz a ustedes les pasa. Que a mí a veces tocar con la guitarra y conectarla al plugin en la computadora no me genera nada.
El antiflow.
Sí, no... No inspira.
Tú necesitas burda no la sé. Musa también. Tú eres famoso por necesitar a la musa.
No, yo no soy de eso. Es un debate interno que tenemos que yo digo que no existe la musa.
La mística. Pero sí existe la mística,
que es diferente. Por ejemplo, y la mística está, por ejemplo, cuando tú tocas una guitarra con un amplificador de verdad, hay una mística. Exacto. ¿Lo puedo explicar? No. Pero hay una mística, a diferencia de la vaina con los audífonos.
O sea, hay una musa.
Hay una musa.
Es diferente. O sea, yo me refiero a musa, la inspiración divina, que no tiene ni un tipo origen. De origen.
Sí, bueno, sí tiene origen, pero es como un origen místico. ¿Te refieres? De hecho, como lo voy acorralando poco a poco.
Sí. En el corralito. Sí, estoy como en la esquina de boxeo.
Sí.
Pero usted sabe a lo que me refiero, pues, el peo inexplicable, así de la música, que te entra, pa. Creo que...
Espiritual.
Sí, hay momentos donde te sientes inspirado, que son por razones específicas de que escuchaste algo, de que te hicieron algo y quieres decirlo, o sea, pero siempre digo que están justificadas por algo. Y en este caso, un amplificador inspira, de cierta forma. Okay. No es una ángel que te manda una poción desde arriba y de repente tienes la idea. ¡Pah!
Sí, a veces saber que era un amplificador que tal época ya sientes que tiene una historia y algo detrás que te parece más interesante también.
Sí. Entonces, bueno, en este momento, en este proceso, las guitarras las hicimos casi todas en el estudio de ensayo. Pues ahí salieron porque tener tus pedales y apretar tus cosas y hacer ruido y cagarla cada dos minutos hasta que una vez salga. Eso es importante.
O sea. Fue cómico el ensayo antes de grabar estos temas, que llegó Luis con su guitarra definida, Pepino con su beat definido, yo con los teclados definidos, y fue como que todos viendo a Juanchi que... Dale, pues.
Ajá, dale, pues.
Tócate una vaina.
Vaina, pues.
Tócate lo más perro que te sepa.
Fue así. Yo estaba burda presionado. Además que había unos panas que yo invité. Entonces era como que, mira, no la quiero cagar.
demasiada presión.
Entonces el comienzo estaba todo tímido ahí. Hasta el final dije, bueno, qué carajo. Me voy a equivocar todo lo que pueda y al final quedó pinga.
Sí, yo creo que lo que hacemos como en ese primer pre-demo en el estudio es como hacer más o menos la esencia, el esqueleto, el concepto. Y luego en el estudio empezamos a refinar detalles en el sentido de las transiciones. También Pepino va probando repiques diferentes o cosas distintas. Mira, entonces Pepino está haciendo esta batería, entonces quizás el bajo lo puedo acompañar con esto. Y de repente, y así vamos como puliendo un poco más. Y luego eso nos los traemos nuevamente. Y no siempre lo hacemos al 100. A veces lo plasmamos en el demo un poquito para tenerlo ya medio predefinido. O a veces simplemente ya como que grabamos un voice note en el ensayo y que, que no se nos olvide esto. Y ya cuando entremos al estudio lo hacemos así. Sí. Y ya.
Ok, entonces... Sí,
lo útil del pre-demo, que esto es importante también decirlo, en el demo que ya tenemos, es de que ya seteamos la sesión en el Pro Tools, ya en el tempo y todo. Entonces ya está todo grabado. Entonces cuando, por ejemplo, Pepino va a grabar, lo que hacemos es muteamos la batería Entonces Pepino graba ya con el resto de los instrumentos sonando. Entonces para él es más fácil que tocar nada más con el tempo, con el click. Ya tiene, por ejemplo, una voz guía, tiene un bajo guía, tiene una guitarra guía, y entonces eso...
Es más fácil ubicarse en la estructura también.
A meterse en el tema, le ayuda hasta en su ejecución, en su interpretación, sabe cuándo tiene que como que matizar. Entonces eso es muy útil también de hacer estos demos, porque como que ya lo que hacemos es mutear algunos tracks y grabar y sustituir por los nuevos.
Ok.
Y ahí vamos hasta que se complete.
Entonces, ahora, haciendo un pequeño recap. Perdón, Juanchi, que te interrumpí. Una mil disculpas.
No, te iba a ayudar con eso, pero hazlo tú. Lo tienes bien dominado.
Ya... Juanchi propuso una idea, de esa idea compusimos una canción, esa idea, grabamos una demo en el Pro Tools, en el programa de edición, y
la llevamos a ensayo.
Y ya ensayamos el tema, ¿no? Ya creamos más ideas sobre esa canción y afianzamos ciertas cosas que ya sabíamos que iban a la canción, ¿no?
Y las pusimos muchas, las regresamos al demo, o sea, ya esas ideas las volvimos a... Como que... Hicimos un update al demo.
Ok, exacto.
Sí. Pero estamos hablando de una canción específica.
En este caso estamos hablando de una canción específica.
Okay. Bueno, sí.
Estamos hablando de MT, ¿no?
MT, este sí, pero también es como un proceso mini estándar.
Sí, es medio estándar. Lo único que varía más es de dónde sale como la idea...
El origen.
El origen, sí.
Sí, y también varía... Sí.
A veces
tipo,
muchos partieron del beat de Juanchi.
Exacto.
Hay veces de que empezó luego a mí en la guitarra y de repente empezamos a escribir una vaina. Hay veces que nos juntamos en el estudio y salió ahí.
Exacto.
Ahí de todo.
Y también depende, creo que la otra lugar donde hay más variaciones es en qué tan listo está el demo. Hay veces que está una guitarra, beat y voz, y lo que hacemos es ir a ensayar para poder construir el resto del demo. Y hay veces que el demo ya está listo desde el que lo compusimos, pues. Entonces, nos estamos preparando. Perfecto, ya ensayamos. Pepino ya se sabe su parte, todo el mundo se sabe su parte. Es el día antes de ir al estudio. ¿Qué hacemos?
Yo no duermo nunca. Yo casi nunca duermo de la emoción.
Es demasiado emocionante. Sí.
Es demasiado emocionante. Y estoy todo el día viendo videos de qué hacer, que sí. ¿Cómo hace esta guitarra y vaina? ¿Y cómo se graba esto? ¿Y bueno, cómo hizo Brian Wilson en Pet Sounds para el piano sonar así? Y me pongo a ver huevonadas de eso todo el día.
Bueno, esta es una parte más técnica, pero el día antes de las sesiones es básicamente preparar las sesiones de Pro Tools para llevar al otro estudio. Como el otro estudio no necesariamente tiene todos los plugins o todos los programas que tienes tú, lo que haces es que empiezas a imprimir todo, haces unos stems en audio.
Seguro técnico.
Sí, seguro. Pero bueno, si hay gente aquí como que le interesa.
Exacto.
Pero bueno, imprimes todos los sonidos de una forma que se pueda reproducir en cualquier máquina. Sin importar qué programas tengan. Y dejas ya todo como limpio, editado, para que cuando lleguemos al estudio ser lo más eficientes con el tiempo posible, no perder tiempo en hacer nada de eso, sino llegar directo a enchufar vainas y grabar.
Exacto. Y también dejamos, o bueno, solemos dejar todo lo más ordenado posible. Los instrumentos que nos vamos a llevar al día siguiente al estudio los dejamos en un solo lugar, para encontrarnos en un solo lugar y salir de ahí temprano en la mañana.
Sí, es verdad.
De ahí vamos al estudio, llegamos y normalmente nosotros grabamos muy... Bueno, es bastante estándar comenzar con el orden que hacemos, aunque hay gente que lo hace al revés. Héctor Castillo una vez me contó que también lo ha hecho al revés y que es burda loco.
¿Qué es? ¿Que batería de última?
Pero nosotros comenzamos grabando las bases primero, como que las bases rítmicas. Pues. Uh-huh. Primero batería, luego bajo, luego pasamos a guitarra. Normalmente muchos teclados del pre-demo que ya son sintetizados, que no es que tienes que venir con una microfonía, esos ya también ya están listos, casi que son los definitivos desde el demo, muchos. Guitarras y luego hacemos piano.
Cosas teclado, acústicas, vamos, teclados acústicos, por decirlo.
Sobre todo. Y MOOCs, de repente si hay un... el V3 a veces también, órganos.
Órganos,
Órganos, pianos. Electric pianos.
Y ya normalmente no grabamos la voz en estudios que no son el que siempre estamos, el nuestro. Normalmente eso ya Carlos me ayuda.
Carlos
me ayuda a grabar la voz. Y
Carlos es el pasante.
También por estar más cómodo, es más íntimo y además que eso, de verdad, bueno, a mí me encanta cómo suena mi voz con el micro que tenemos en el estudio y siento que esa receta no es ganadora.
Sí.
Ok, entonces ya dieron un resumen rápido, pero quiero saber más cosas de ustedes. A ver, ¿Cómo deciden cuándo es la hora de comida, por ejemplo, y qué comen?
Cuando pega el hambre es que decidimos comer, ¿no?
Usualmente, yo te voy a decir mi experiencia.
Vamos desayunado siempre, ¿no?
Vamos desayunado. O intentamos ir desayunado.
Siempre. Me como una arepita, con un cafecito en la casa.
Aunque la última vez Luis encontró a Jerry haciendo la fotosíntesis, desayunando afuera del estudio. No,
y yo también porque estaba, yo desayuné con él porque pedí comida porque estaba reventado, estaba demasiado cansado y estaba tarde, entonces preferí dormir y pedí comida.
Pero
la comida me alcanzara.
Usualmente lo que pasa es que alguien está así y el que le pega el hambre agarra su celular y dice, coño, mira, un pollito aquí, ¿vale? Aquí sí llegan los sándwiches estos, no sé qué tal. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y entonces está que si Luis grabando así no le para nada de bola a Kalin hambriento. Y entonces tienes que conseguir una pareja para poder lograr tu objetivo. Ajá. O sea, como que alguien más le tiene que dar hambre para poder pedir la comida completa.
Mayoría calificada.
Mayoría calificada. Usualmente Juanchi siempre empieza con lo del hambre y me busca a mí y que, Kalin, ¿qué te provoca hoy, man?
Sí, sí, sí. Creo que soy el primero.
Tú siempre eres el primero.
En decir, sí, tengo hambre.
Okay. Y sí, usualmente pedimos comida, sobre todo para no perder tiempo en eso, cocinando y eso, sino más bien optimizar el tiempo. Cuando llega la comida y terminamos de hacer la guitarra o la batería o el bajo que estamos haciendo, nos tomamos un break de una hora para comer y regresar.
Para se acuerdan en Pangea que Kalin fue el más lindo del universo y trajo cocinó y trajo comida para todos.
Arepas.
Arepitas, más.
Arepitas y carne mechada y tal, divina. Sí, güey. Plug and play. Demasiado lindo.
Bro, a ver, mi carne mechada no juega a carrito, man.
Sí, no juega a carrito.
Yo me conmoví heavy.
Buena carne mechada.
Luis me dijo que lloró ese día, man. Por las arepas.
Marico, fuiste demasiado lindo, weón. Fuiste demasiado lindo. Yo me conmoví.
Qué cuchi, man.
Qué bueno. ¿Ves? Esa es la musa. Ese es un estilo de musa.
Kalin es mi musa.
¿De dónde vienen las ideas? De la musa, de Kalin.
Sí.
El tema de la comida siempre es burda. En el estudio es como... a mí me parece emocionante. Es como que... break de comida. Oh,
sí.
No, y descansan los oídos. Hablamos sí. De es un descansito, un recreo.
Tratamos de comer comida sana porque después... si te entrompas una pizza... sucia de esas... después no puedes ni...
quedas pesadísimo y después estás reventado.
Sí, te da un sueño horrible. Tomamos burda de café. Bueno, yo Luis se toma el café frío. Pues
Luis toma un café en el día.
Ajá. El mismo café.
Todas las
semanas. Ajá. Exacto. La N es fría, sí. Chimba. Weón. No es así fría con hielo al propósito, sino...
no, me lo tomo lento.
Ambiente.
Sí. Chimbo. Ese es el peor café. El ambientico ese.
Sí.
Y Cali no toma café.
Pero sí, es que son jornadas muy largas, son como...
exacto, ¿a qué hora empieza?
9 de la mañana, ¿no?
Supuestamente, exacto. A veces a las 9, a veces a las 10, depende de lo que nos digan en el estudio, pero...
terminamos a las 12, a veces una...
tardan un poco en arrancar. Además que lo que más tarda es baterías, porque afinar las baterías...
microfonearlas...
microfonear y afinar...
todo, setear, quita tiempo.
Sin duda lo que
más... jornadas como de... a veces nos vamos, ¿qué? Como... a veces nos hemos ido hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana.
Sí, vale.
Sí.
Vale,
eso. Son aproximadamente como 16. A veces han sido 16 horas, exacto.
Eso sí. Lo hicimos cuatro días seguidos en esta sesión.
Fue criminal, marico.
Fue denso.
Eso es lo que nos dio COVID.
Es fácil. Teníamos las defensas todas bajas ahí.
Ajá, seguro.
Sí. Otra cosa que hacemos o que hicimos en estas sesiones de grabación. Fue que como comenzamos con batería y la batería tarda tanto tiempo en setearse, en microfonearse, afinarse, tuvimos Zooms con el equipo de Fanático, con los chicos de Fanático, pues. Entonces les íbamos mostrando. Entonces Juanchi sacaba una guitarra y que, mira, con esta grabé el solo de Te lo advertí. Entonces como que, Juanchi, nadie le interesa. Ah, siguiente, no sé qué broma. Y así íbamos mostrándole sí, datos curiosos.
Los de Fanático nos acompañaron en el almuerzo también, en los breaks, y les mostrábamos cosas.
Ah, exacto. Fue muy cool. Hay unos memes por ahí de Luis comiendo
una carnita. Para los que no entienden qué es lo de Fanático, se pueden meter en el link que vamos a dejar acá abajo. Es un club de fans oficial de los masoneros, donde bueno, tienen todo tipo de beneficios que ahí van a poder ver los detalles. Pero uno de esos beneficios son cosas como estas, que es este tipo de acceso a cosas más exclusivas o más internas de la banda, que bueno, que nos da el chance de estar mostrándolas todo el tiempo.
Exactamente. ¿Y cuándo dices, ya, se acabó el día, man? Ya, no puedo más.
No, cuando terminamos.
Cuando terminas, sí. En verdad, cuando terminas algo, o sea, por ejemplo, si te planteas y dices, hoy tenemos que terminar también las guitarras acústicas. Tienes que terminarlas, pues. Uh-huh. Sí, a veces pasa que dices, ok, bueno, vamos a dejar mejor las guitarras acústicas para mañana, porque ¿sabes? Y ahí. Pero tienes que terminar por concepto el instrumento que estás haciendo, pues.
Claro, claro.
Creo yo.
Sí, o sea, juro que tienes que ir en el tiempo estipulado, tenemos que salir con todo lo que nos propusimos. O uh-huh. A veces pasa que de repente queríamos probar un sonido ahí todo loco que quién sabe qué, en verdad era como. O sea,
nice to have.
Pero no cambia el destino de nada. Es algo que nos vamos a dar cuenta nosotros. Igual lo vamos a poner que si bajito en el tema. Y es como. Y a veces no hay tiempo. Y que, bueno, en verdad no vamos a hacer todo un seteo todo loco para hacer un ruido todo leve. Entonces, a veces pasa que si nos retrasamos, que casi nunca nos retrasamos, pues dices, bueno, X. O lo hacemos luego, ¿sabes? En el estudio, pues, normal nuestro.
Siempre, pero siempre si hay una conversación no como a las 7 de la noche. Que dices como que, bueno, marico, si hoy hacemos guitarra, mañana hacemos batería, no sé qué broma, ya terminamos. O sea, siempre como que hay una toma de decisión como a esa hora.
Sentí que está bueno.
Para ver qué vamos a hacer, ¿no? Y cuál va a ser la meta del día.
Sí. Y el regreso, el carro de regreso también se conversa burda.
Sí.
Hablamos burda de... Siempre decimos, ¿será esto necesario? Ir a un estudio súper profesional. Sí, sí. Cuando en verdad lo podrías hacer en tu casa o en... Pero es como que... Si puedes hacerlo, hazlo porque también hay que disfrutar tu vaina, pues. Esa es la conclusión.
Esa es la verdadera conclusión. Tú tienes que disfrutar el proceso de hacer tu vaina. Tienes que disfrutar lo que haces. Eso es lo que te mueve.
Si no puedes hacerlo, bueno...
Y es muy divertido. Es una jodera. Y es como
marico, es lo mejor. Es lo mejor que hay.
Que si es obligatorio, ser obligatorio. Es opcional.
Que si garantiza el éxito, no. No, para nada.
Para nada. Pero sí, marico, sí terminan sonando mejor los tracks.
Sí.
Depende de lo que estás buscando, ¿no? Pero para los mesoneros funciona porque mantenemos ese como que old fashioned band. O sea, sonido de banda, live, rock, vaina. Porque, bueno, exacto, si fuéramos algo más electrónico, no tendría ni el menor sentido.
Claro, también llegamos a una conclusión que era importante por un tema de... Como de matiz, ¿no? Y de sentimientos y de... Como que no sea todo robotizado. Por ejemplo, la batería, pues, ¿no? Como tener la interpretación de Pepino en la batería.
Sí. Sí, que muchas veces ese es el approach que le queremos dar. Pero si de repente mañana queremos hacer, mira, la vaina va a ser tipo un rap. O sea, a lo 50 Cent. A lo Dr. Dre.
Un drum machine.
No es... Un drum machine y ya no hace falta ir al estudio. Si no... O sea... Si quieres, puedes hacerlo, pero que es necesario, ¿no? Depende del approach también. Este approach sigue siendo un poquito live, pues.
Sí, porque si quieres sonidos más orgánicos, pues los tienes. Lo normal es que lo captures orgánico, pues. Pueden haber samples de cosas orgánicas y lo puedes armar también, que es lo mismo, pues, agarrar algo que grabó alguien más. Pero si es algo más digital o sintetizado, tal vez otro tipo de approach. Depende de la rola. Pero bueno, los mesoneros sigue como que conservando mucho eso orgánico, pues, por decirlo así.
Eso fue un día, ¿no?
Eso fue un día.
Eso fue un día en el estudio. Bueno, después ya resumen rápido. Después, normalmente Carlos va y me graba las voces en nuestro estudio.
Carlos, el pasante.
Y... luego simplemente, bueno, está el proceso de editar las canciones, de poner como todo en su lugar, elegir las tomas que quedaron mejor, ta. Y luego lo mandamos a mezcla, que es básicamente, los que no saben qué es el proceso de la mezcla, es básicamente agarrar todo lo que se grabó, todos los canales, todos los tracks por separados, todos los elementos, ponerlos en su volumen, como en el volumen correcto, con la ecualización correcta, si es más brillante, si es más opaco, si tienen más agudos o graves. Si lo tiras para el audífono derecho o lo tiras para el audífono izquierdo, paneo, todas esas cosas, para volver a todos esos elementos que son por separados, volverlos una sola cosa, o sea, mezclarlos en una sola cosa, que sería como lo que escuchamos, como la canción. Eso se manda a Master, que normalmente es nuestro amigo que no conocemos presencialmente, Dave Wagner. Nos manda los masters y la canción está lista para escuchar.
Por el ¿Qué es un master, Luis?
Básicamente es un proceso de... Es como básicamente limitar, comprimir, o sea, como que cuidar como los últimos detalles, a veces hasta de ecualización, uh-huh. Del rango dinámico de la canción, como que tratar de ponerlo también en un... como en un... estandarizarla más o menos a como suena también la música en el mercado, que esté en un nivel de volumen correcto. Básicamente, o sea, hay distintas formas de masterizar, porque mucha gente piensa que masterizar es ponerlo lo más duro que puedas sin que distorsione, o evitarlo con menos distorsiones, pero
como Foo Fighters gente.
Pero bueno, pero sí, básicamente es como ya es como el barnizado de la canción,
pues. Tengo dos preguntas. Primero, ¿se recuerdan la canción que le escribió Luis a Carlos pidiéndole reverb?
Pero no me acuerdo de esa canción.
La de Put Some Reverb On My Voice.
Put Some Reverb On My Voice, bitch.
Ajá, sí, sí. Esa. Te paso.
Put it, bitch, put it. Sí. Buenísimo. Es como burda de Beastie Boys.
Sí. Es medio Lonely Island.
También.
Y la segunda pregunta, Luis, dijiste que en este proceso de la mezcla, tengo anotado aquí que dijiste que, bueno, se panean las cosas del audífono derecho al izquierdo, ¿no? Entonces, ¿tú me estás recomendando escuchar los discos de Los Mesoneros con un solo audífono y así tengo dos experiencias diferentes?
¡Qué frito!
Sí. Sí.
Si escuchas por un lado, tienes una historia, y si escuchas por otro lado, tienes otra historia.
Exacto.
Son dos discos.
¿Sí? Dos discos.
Dos por uno.
Es verdad, todo es un chiste.
No, sí, todo esto es chiste para que los que no entiendan el sarcasmo de nosotros, pero sí les recomendamos que las escuchen con audífonos. Es más.
Claro.
Más cool.
Sí.
Exacto.
Toda la música en general es más cool en audífonos, pues.
Yes.
Está bien. Pasamos a las preguntas de fanático.
¿Sí?
Dale, con todo, vamos.
Vale, ¿tienen el.
Tengo hambre.
¿El documento?
No.
Ok, pero está? No están en ningún documento. En verdad, están en el Discord.
Yo tengo un problema ahorita aquí de memoria RAM que no me está fluyendo todo, entonces no te lo voy a abrir.
Aquí abiertas unas preguntas. Y si quieren, yo empiezo.
Dale.
La primera pregunta la hace Funa y dice si se cepillaron los dientes hoy, man.
Yo sí.
Eso, lo primero es contigo, Kalin, ¿no? Tú eres el... Está especial para ti.
Yo llevo como ya dos veces o tres veces el día de hoy. Así que Funa, voy con todo.
¿What?
Ver, yo llevo solo una ya.
Que lo quito, una.
No, porque
una después del desayuno.
Es que, coño, comí como estas vainas verdes que se te quedan en los dientes y dije, no, haz el podcast con una vaina en los dientes verdes, pues.
Está bueno, está bueno.
Ok.
Bien. Jeta limpia, pues.
Jeta limpia.
Ok.
Aquí.
Jeta limpia sarde.
Pregunta. Mira, este nombre está bastante curioso. Tere de Jiménez. Pregunta. No sé si son primos o qué.
Mi esposa.
Ah, ok. Cuando tienen algún bloqueo para componer, ¿suelen hacer algo en grupo? ¿O cada uno tiene su método individual para salir de este estado?
Buena pregunta.
No está definido ni estandarizado, pero hemos salido de situaciones de varias formas. La última que se me ocurre fue cuando decidimos, mira, vamos a como resetear. Vamos a tomarnos un café. No lo quiero decir como ustedes le dicen.
Cheetah break.
The cheetah break. El cheetah break, si está estandarizado.
Es bueno, está estandarizado. Es que básicamente salir a tomarse un chocolate frío o caliente.
Sí, como de hecho, quiero. Juanchi hizo una canción muy buena de The Cheetah Break.
Sí, bueno, pero no la va a cantar, me da pena.
Que es buenísimo y que... Don't you think it's important to have a The Cheetah Break? A cheetah break.
Es como Sam Smith con Bon Iver, como una era rechísima.
Papá, es muy cómico porque es como ya es como la sugerencia cuando ya estamos estancados de que en verdad estamos dándonos contra una pared. Entonces ahí, pues, coño, ¿no creen que es importante tener un Le Cheetah Break? Está bueno,
No, y nos vamos a tomar un cafecito. De pana, yo creo que esas lechitas tienen un podercito. Tiene una musa. Vienen con musa.
Además, en verdad, vamos a tomarnos café. Pero no sé por qué le decimos lechira. Ah, bueno, porque Calencita a veces se pide que sea una...
Un toddy.
Sí, un toddy, bro.
Una lechita. Pero entonces Calen le dice lechita.
Le dice lechita.
Le dice lechita. Qué duro, man. Lechita break. Sí. Lechita break. Cuando estás trancado, lechita break.
Sí,
pero sí, resetear el cerebro.
Sí, entonces a veces vas a otra forma. La última que se me ocurrió es abrimos unos plugins ahí de teclados y empezamos, y Luis empezó a darle ahí hasta que a unos acordes ahí lacra, hasta que encontramos un sonido que inspiró a hacer una canción nueva.
Y eran los mismos acordes pero con otro sonido y ¡pum! Uh-huh. Y ya, a veces la misma estética de los sonidos te ayuda a triggerear otras ideas.
Tal cual. Eso...
Sí, tal cual.
Ayuda.
Es bueno.
Vale, mira... Andrés pregunta: en su día a día, ¿están en la constante búsqueda de música nueva que les sirva de inspiración como referencias? ¿O simplemente escuchan música con normalidad y luego llega la inspiración?
Yo creo que
somos cada diferentes. Juanchi,
sí. Juanchi investiga full.
Yo sí estoy todo el día investigando, no todos los días porque si no es mucho tiempo. O sea, si no se me acaba la música para encontrar. Pero sí, todo el tiempo estoy investigando qué hay por ahí. Cómo alguien llegó a esto y cómo esa persona que hizo, influenció esto, llegó a esto. ¿Por qué este género nace? ¿Por qué estas influencias surgieron? Siempre estoy como leyendo historia y huevonadas de ese estilo como para entender las cosas, pues. Y a veces erro en la historia.
Juanchi es más proactivo. Yo soy más reactivo. Yo creo que escucho un disco y me gusta y digo, ah, miércoles, esto me inspiró. Y ya.
Sí, yo también creo que soy más reactivo, o sea, como mi forma de exploración es como diferente, porque como todo el tiempo también me toca como trabajar para otros proyectos y tal, yo valoro demasiado mi tiempo libre es el silencio, yo de verdad no me pongo a escuchar música, pero como convivo con muchos diferentes músicos y distintos estilos y diferentes géneros y otros productores, como que mi enriquecimiento viene de compartir con otros músicos que vienen de otro universo, y a veces digo, ah, mira, qué loco como este... pana hace este truco grabando baterías, o de repente, ah, qué loco como este pana compone, y eso suele nutrirme, me da otras herramientas que no suelo, pero no lo saco de música necesariamente que escucho por ahí.
Sí, va. Bueno, sí. Una última.
Un ejercicio que es bueno si la gente que le gusta investigar es como eso. Encontrar a un artista, por ejemplo aquí lo último que escuché, muy frito, tengo aquí como toda esa onda de los 60s de surf, ¿sabes? Tipo los Beach Boys y toda esa música que usa Tarantino en sus películas. Entonces como que empecé a buscar por qué empezó a surgir ese tipo de efectos y todos usaban las mismas guitarras y eran porque era gente que tenía usaban las guitarras estas como de que eran como para estudiantes de la época. Entonces tenían como un sonido súper particular y eso es lo que usaban esos chamos en California, qué sé yo dónde qué era, no me acuerdo. Entonces ahí empiezas a entender por qué surge este tipo de vainas y después surge, gracias a esto salen otras cosas y ahí va.
Juancho es un ejercicio interesante. Full con los productores. De repente le gusta un artista, va el productor y ve que hizo el otro productor, sí. Y escucha todos los discos que ha producido ese disco.
Ah, sí. Hay una página que se llama allmusic.com. Entonces tú pones ahí el disco que te gustó y ves quiénes son todas las personas que trabajaron ahí. Entonces tú puedes ir buscando el productor, los compositores y vas y vas. Y entonces ahí puedes estar 7 horas metido hasta que... Y descubres bandas brutales que por un tema que sí de presupuesto y no tienen el empuje de marketing, no te enteras que existen. Y a través de esa página es burda fino encontrar cosas nuevas.
Sí, va. Y a ver, una última. Mira, esta está buena. Marico, el nombre está buenísimo también. Lo pregunta la chica de Clásico. Ok, Luis, nos debes ahí la publicidad. Y dice, ¿han compuesto algún tema ebrios?
Sí, bueno, hemos fallado componiendo ebrios, pero hemos tenido éxito.
Yo, en esta que hicimos en Sarasota, yo llegué a estar ebrio en un momento, pues.
Sí, yo también.
Cuando
yo también.
Estás más... encarrilado.
Sí, sí, sí. Y fue como al final, como que
pero
ya...
crear está muy difícil, ¿no?
Yo no... no somos de sustancias para crear. Es como raro. Es
no,
difícil.
Y te vuelves dependiente. Es rarísimo. Es chipísimo.
Ajá, sí. Yo no estoy muy a favor.
La lucidez está de pinga.
Esta es fino. Pensar, pensar es fino.
Pensar es fino. Pensar fino es fino.
las neuronas son de pinga. O sea, son, sí, son de pinga las neuronas.
Creo que son positivas.
Yo me las vacilo, pues, las neuronas.
Ajá. No sé si quieren más preguntas o qué, pero...
Ah, bueno, hacemos las nuestras.
Dale, pues.
Sí.
A nosotros mismos, dale. Yo quiero preguntarle de todo el proceso que hablamos del día con los mesoneros. ¿Cuáles ustedes sienten que es su favorito o el que de verdad disfrutan más, con el que más conectan o vibran?
Primero.
Yo sin duda es la... Sin duda...
Dije primero, Hanchi.
Con el que más conectas puede ser la composición, porque es una apertura emocional importante, donde obviamente tienes que estar conectando de cierta forma.
Y como cuando la ves crecer, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, sin duda eso es un momento súper íntimo, de terapéutico... Pero también la parte de la grabación como tal, que requiere como otro tipo de creatividad, es otra vaina que disfruto demasiado.
Claro.
Es justamente la grabación como tal.
Para mí, ir a grabar, y sobre todo aquí en Honky, en México, tiene una mística full rara porque queda lejísimo. Entonces, ya todo es un tripcito. Ya te metes en un plancito de estar desconectado, de estar en otra vibra, y siento como que full libertad. Entonces, ese proceso me gusta bastante. Yo, de hecho, salí como recargado de estos últimos 4 días.
¿De la grabación?
De la grabación.
Uh-huh. Cool. Sí, yo tengo como mixed feelings entre el que dijo Kalin y dijo Juanchi, porque eso, la composición es muy cool cuando ves como algo de la nada volverse algo. Eso es muy mágico. Y sobre todo cuando queda bien, o hay esos momentos de que salen alguna idea que como que... Como el, eso, ¿te acuerdas lo del espacio en que yo te doy el espacio
de los ti?
O esas cosas que son como, como que de repente hay piezas que están como que por distintos lados y terminan de engranar. Eso a mí me inspira mucho y me encanta.
Sí, que siempre nos besamos cuando pasan ese tipo de cosas.
Es grave, siempre nos besamos demasiado duro. Y entonces... pero también hay algo muy bonito en la grabación, que es como verla crecer en otro sentido, de ya como la idea pasa ya como a... como que la vista es completa, ¿no? Eso también queda muy cool. Pero... si me quedo con uno...
Ah, te dije que quedar con uno, mierda.
Si me quedo con uno, voy a elegir uno que ni siquiera es los dos que dije, sino que es uno que es como una mezcla de los dos. Pero es cuando ya pasas de... en el writing, como lo pasas a grabar como a un demo, y ya por primera vez estás escuchando como el proof of concept de que la acabamos de componer, y ya tenemos por lo menos como que le pones los elementos de... ya como de instrumentos, pues, pero como lo esencial. Pero ya cuando escuchas por primera vez ese demo, que es como la idea que acabas de hacer, la primera vez que escuchas el demo y tú ya como que te lo empiezas a imaginar ya completa, la disfruto muchísimo. De hecho, eso, esos demos los suelo escuchar hasta el cansancio.
Tú eres adicto, man. Sí. Tú tienes un problema.
Adicto.
Adicto.
Uh-huh. Él tiene maquetitis.
Obsesivo. Uh-huh. Sí.
Ok. Yo me voy a robar la pregunta de fanático de Pablo Linares. Y dice: ¿qué es lo que más extrañan de un día normal cuando están de gira?
Coño.
Berro, tu cama.
Tu cama, 100%, bro.
O sea, marico. Tu cama con tu bañera, con tu cocina y tu café y tus cosas.
Y tu soledad.
Tu casa, pues.
Y tu soledad. No, mentira. Yo vacilo duro.
Yo nunca...
Yo vacilo no... tanto que no extraño un coño de madre. Yo vacilo.
No, bueno, pero si tuvieras un mes en ese plan, coño.
Ah, no, bueno, no. Si es muy intenso, sí, pero...
Claro.
Si es algo más... Y vuelta, vaya.
No, no, sí.
O de repente estás en un país cool y te estás quedando una semana, coño, vacilo. Vacilo.
Sí.
Yo, para mí es una vacación.
No, pero estás planteando un best case scenario. No, te estoy hablando de... una gira por todo el norte de México de 3 semanas.
Ah, no, eso es esta cabilla. Sí, es que
eso es cabilla.
Ya quiero dormir y jugar Warzone.
Sí. Pero es porque es mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
Mucho tiempo de viaje que es...
Y es cansón.
Sí, está todo el día con el gafo subido.
Íbamos a ir a Tijuana y íbamos a cruzar la frontera a Estados Unidos. Y nos íbamos a quedar un par de días. ¿Te recuerdas?
Al gabacho. Al gabacho. Íbamos a ir al gabacho.
Uh-huh. Eso te relaja, pues, y te pone como... Te resetea un pelín, pues.
Para los venezolanos, gabacho es Estados Unidos.
Así le dicen acá. Y es muy cómico.
Sí, sí, sí.
¿Y la de Juanchi? Para cerrar, para hacer el wrap up.
Ajá, tienes que hacer toda...
No, tengo una pregunta demasiado fuera de este tema, pero es que me provocó preguntarla.
A ver.
Por un tweet que vi de Juan Víctor, que le dicho, dijo, ¿cuáles son las bandas para ustedes más overrated? Y se armó una polémica buenísima y me la disfruté todo el día.
Ok, yo vi que tú lanzaste Foo Fighters.
Yo lancé Foo Fighters. Okay. Pero si me dan tiempo, puedo argumentar.
Hay que definir overrated.
O sea, me
encanta. Son más idolatras que sientes que les deberían.
Exacto, sí. O sea, me parece que tienen unos super discazos, pues, que son...
Todos los primeros son heavy.
Sí, los primeros 3, 4, diría, no sé. Hasta One by One, diría. One by One se llama.
No, y también está In Your Honor.
In Your Honor, bueno. Hasta ahí. Yo diría que es hasta ese. Porque de Pretenders ya me parece ladilla.
Ok, válido.
O sea, me parece todo igual a lo que ya han hecho. Entonces, ¿cómo puede ser la banda más...? Siento que lo ponen como la banda más grande de rock. La ponen como eso. Y no me parece. Pues. O sea, esto es cuestión personal. No es mi estilo. Y ya.
Ok.
Me parece que le dan más de lo que es. No son
vale, pero aquí están lanzando unas vainas muy radicales, man. Estoy viendo el hilo. Y que los Beatles, ¿Qué? Brother, ¿qué les pasa?
No, marico. Para mí el que dice que los Beatles son overrated no tiene ni idea de lo que está hablando y debería dormir mucho más tiempo. Sí, más de 8 horas.
Marico, heavy.
Marico. O sea, gracias a los Beatles, la música popular de hoy en día o sea, hay un antes y un después de los Beatles, pues.
No,
o sea,
el verso,
coro, verso. Eso es en fórmula Beatles.
Marico, no se pierda que no está cómica. Juan Víctor puso, no, andas más sobrevalorada. Empiezo yo, Muse. Y un pana le pone, y que irónicamente, Vinilo y Muse son mis bandas favoritas.
Qué bueno. ¿Sabes cuál otra que me parece medio overrated? Incubus.
Yo soy muy fan.
Ese no está conmigo. No hay.
Soy muy fan.
Coño, no tengo la respuesta, Juanchi. O sea...
Pero te parece no overrated porque siento que igual no son tampoco tan huge.
Es verdad.
En una época sí, creo.
O sea, siento que están donde deben estar. Y todo.
Incubus, sí. Como que nadie sabe quién es Incubus, siento yo.
O sea, no. Es grande, pero no es Foo Fighters. No es Wembley kind of big.
No. Uh-huh. Sí, no. Tienes razón. No está overrated, está en su lugar.
Coño, ¿quién piensa que está overrated?
Puede ser pop, no tiene que ser rock en verdad. O sea, puede ser como que alguien que no entiendes por qué está ahí. ¿Cuál es su hype?
Ok, tengo una. Pero puede ser porque soy un hater, man.
Para.
Imagine Dragons.
Verga.
Marico, Kalin, la partiste. Eres un huevo pelado.
Sí, para mí esa y...
Marico,
y
qué rechera, bro.
¿Cómo? Algo Pilots.
Stone, no.
21 Pilots.
Esa vaina. Esas dos.
A mí no me parecen que yo...
A mí me gustan.
Puedo entender que no te gusten, pero...
Verga, los odio. Sí los odio.
Pero siento que ellos son una banda más pop. Y no están tratando de ser lo que no son. Con Imagine Dragons, sí es como... ¡Mira qué rockeros somos! Ay, sí, no sé. Sí. Está
tienen
raro.
Tienen todo un conceptico ahí raro.
Me parece un poquito poser.
Sí. A mí también me parece sospechoso.
Yo te voy a decir una que, marico, es que esta canción sí me da rechera todavía. Estoy arrecho, man. Marico, Bastille.
¡Verga, buena!
Que era como...
Quiero ser alternativo, pero...
Ajá, miren qué alternativo soy, pero en verdad te estoy mintiendo hasta la madre. Es pura paja. No sé, como que sentía que como que se trataban de vender como una especie de false. En cierto sentido, como ese mundo alternativo, inglesoso, british. Pero, marico, demasiado... No sé, bro. Yo sí. Cada vez estoy menos hater, pero esa canción yo la odiaba. Además, como ese acento todo cambiado.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, pero creo que es más de que me arrechaba esa canción y ya. Pero me arrechaba, hey. Sí.
Solo un huge disclaimer. Bastille y Imagine Dragons. Si quieren un telonero en México, cuando se abra esto en el Foro Sol o algo así,
estamos igual echamos
la
bola.
Oportunidad, claro.
Estamos 100% dando la orden. Vamos a ver. Y, no, sí, no.
Sí. Por si llegan a escuchar esto. Por, sí, pero sí.
Y traducir esto.
Exacto. Bueno, no, yo creo que hasta aquí.
Yo cada vez soy menos hater.
Sí.
No, yo soy... Yo comencé siendo el más hater del mundo y ahorita que siento que soy bastante más light que Luis y todo. Pila.
¿Sí? No, pila. Manchi, estás cagando la GBI.
Pila, Kalin, pila.
Kalin, danos el veredicto.
No, marico.
No, no, sí, lo estoy cagando,
lo estoy cagando.
Estás cagando, duro. Lo estoy cagando, sí. Obviamente, yo soy más
hater, sí. 100%. Pero bueno, esto fue todo.
Este,
así que...
Unos anuncios pequeños. Recuerden unirse al Discord. Va a estar el link acá. Para poder proponer el tema de la semana. El Fanático, las preguntas, las vamos a leer.
Y el merch también disponible en Fanático. El merch. También en Represent.
Tenemos que ponernos el merch para estas cosas, man. Somos la peor banda en el en marketing, man.
Somos la peor banda.
A mí me gusta ponérmelo igual. O sea, marketing o no.
Exacto.
Pero bueno.
El Represent, el merch. Y
bueno, pendientes en el Discord para únanse a nuestro canal en Discord para elegir el próximo tema, el próximo capítulo. Eso es
exactamente.
Correcto. Y bueno, y tranquilos, no solo va a haber podcast, estamos trabajando en lo nuevo, eso viene pronto, así que relajados.
Bueno, váyalo.
Bye.
Váyalo.